¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 12 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos muy pendientes de una ultimísima hora de hace minutos. Tenemos pocos datos, pero ataque contra una sinagoga judía cerca de Detroit, en Estados Unidos. El FBI informa de que un hombre armado ha embestido con un coche contra el edificio. Las autoridades han reforzado la seguridad en otros lugares de culto en la zona, piden a la gente que se alejen de esos puntos de la ciudad. Insisto, no tenemos más detalles. Todo pinta un zumbao con el coche que se ha tirado contra una sinagoga. No sabemos las consecuencias. Enseguida ampliamos. Por lo demás, han pasado 4 días desde que fuera elegido el nuevo líder supremo iraní. No hemos tenido noticias sobre el tal Mohammad Jamenei hasta hoy, más allá de la confirmación de que resultó herido durante el ataque en el que murió su padre. La versión oficial es que no tiene nada grave, pero lo cierto es que hasta hoy no le hemos visto ni le habíamos escuchado. Este mediodía, la televisión oficial del régimen de los ayatolás ha leído un primer mensaje al pueblo iraní en el que el nuevo líder insta a mantener el bloqueo del estrecho de Hormuz para seguir dañando a Estados Unidos, a Israel y a los aliados. El mensaje lo ha leído una locutora sobre la imagen de una bandera iraní en boca del propio Mojtaba Jamenei.
El bloqueo del estrecho de Hormuz tiene que seguir definitivamente. Hemos realizado estudios sobre otros frentes en los que el enemigo tiene menos experiencia y es extremadamente vulnerable en ellos, y se activarán si la guerra continúa y siempre según nuestros intereses.
Por cierto, a modo de curiosidad, el propio texto del comunicado de Jamenei cuenta que se enteró de su elección a través de la televisión. Donald Trump ha respondido con un mensaje en redes sociales, presume de que Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo, así que cuando suben los precios, dice, ellos ganan mucho dinero. Tela, ¿eh? Asegura que para él hay algo más importante aún, impedir que un imperio malvado tenga armas nucleares y destruya Oriente Medio y todo el mundo. Lo cierto es que tras el mensaje de Jamenei, los precios del crudo han vuelto a subir. El barril de Brent, referencia en Europa, ha vuelto a superar los $100. Este es el nuestro. El mercado da por hecho que la histórica decisión de liberar 400 millones de barriles de las reservas no va a ser suficiente, un parchecito. De hecho, los expertos avisan de que eso solo compensará el suministro para unos poquitos días. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El precio del petróleo ha seguido subiendo. Los mercados ven claramente insuficiente la liberación de reservas. 400 millones de barriles en 3 meses frente a los 600 barriles que pasaban al mes por el estrecho de Hormuz. Gonzalo Escribano, experto en energía del Real Instituto Elcano.
Independientemente de lo que se haga con las reservas estratégicas, lo que vamos a tener es una alta volatilidad en los precios.
La incertidumbre es máxima porque incluso con el fin de la guerra, la normalidad en la producción del crudo podría tardar meses en llegar. Y además, Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Que aquí el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar es un informe reciente del Departamento de Energía de los Estados Unidos sobre la producción de petróleo de los Estados Unidos, en el que se reconoce que posiblemente en octubre ya pasaron su máximo de extracción y la perspectiva para los próximos meses, años, es que empiece ya su proceso de declive.
El petróleo ha subido un 32% desde el inicio de la guerra y los carburantes se han disparado, sobre todo el diésel, 40 céntimos más de media por litro en apenas 2 semanas, 20 en el caso de la gasolina. Es el ejemplo más inmediato de una inflación en escalada.
Mientras tanto, siguen los ataques cruzados más allá del estrecho de Hormuz. Israel ha seguido bombardeando Teherán y esta tarde ha lanzado una ofensiva contra el centro de Beirut, capital del Líbano. 3 misiles han impactado en edificios del centro de la capital libanesa, muy cerca del Instituto Cervantes, por cierto. El ejército israelí había ordenado poco antes la evacuación de la zona. Anoche, al menos 12 personas murieron en un ataque contra una playa de Beirut en el que duermen, literalmente, cientos de desplazados. Irán, por su parte, recomienda a Estados Unidos cerrar lo antes posible sus bases en el Golfo Pérsico o serán, dice, inevitablemente atacadas. Esta pasada madrugada, un dron ha impactado contra la base italiana de Erbil, en Irak, las veces que hemos estado allí. No ha provocado daños de gravedad ni tampoco hay ningún herido porque los militares tuvieron tiempo de refugiarse en los búnkeres. El comandante de la base es el coronel Stefano Picciotti.
El contingente italiano fue avisado por las fuerzas aliadas de una amenaza aérea inminente y los militares, siguiendo el protocolo de seguridad previsto, se refugiaron en los búnkeres. La moral permanece alta, el personal está preparado para afrontar estas situaciones, teniendo en cuenta que su seguridad es siempre la prioridad.
Es la máxima prioridad.
Entre tanto, aquí en España, el gobierno ha reunido hoy a los agentes sociales. Hasta 5 ministros han recibido a patronales y sindicatos para hablar de las medidas con las que pretenden mitigar el impacto económico de la guerra. Por la mañana, Yolanda Díaz decía que las primeras se aprobarán este próximo Consejo de Ministros. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo ve poco probable en lo que tiene un gobierno de coalición. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa han otorgado pocas probabilidades al órdago de Yolanda Díaz a su paso por Televisión Española y hasta aseguran carecer de un calendario cerrado.
El objetivo es que el próximo martes podamos desplegar medidas en todos los ámbitos económicos y sociales y energéticos en nuestro país.
Trabajamos para que sea lo antes posible, elaboramos un paquete eficaz, son mensajes emitidos desde el círculo presidencial que no tiene entre sus planes aprobar medidas en el Consejo de Ministros del próximo martes. A jugar con los tiempos se ha dedicado Carlos Cuerpo.
La prioridad es centrarnos en cerrar el texto lo antes posible. No puedo adelantar ahora mismo el día exacto de la aprobación.
Además del pulso en la coalición por apuntarse un tanto, hasta 9 ministros plantarán la semana que viene a las Cortes. Entre los ausentes, los titulares de Exteriores, Defensa y de Economía. 3 carteras clave. La espantada retrata para el PP a un ejecutivo más cómodo en el búnker que dando explicaciones a la ciudadanía.
Más cosas. La Guardia Civil, este tema es brutal. La Guardia Civil ha confirmado hoy que los restos óseos encontrados ayer en Hornacho, Badajoz, en la casa de los hermanos, ¿te acuerdas? Bueno, pues corresponden con el cuerpo de Francisca Cadenas. Recordemos que esos huesos estaban en el domicilio de los detenidos, vecinos de esta mujer. Hoy han continuado los registros para terminar de aclarar cómo la mataron. Es una película de terror. Miriam Garriga, buenas tardes.
Buenas tardes. A primera hora de la mañana, los hermanos González eran de nuevo llevados a Hornachos tras pasar la primera noche en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra, primero a esa casa donde se encontraban los restos para posteriormente proceder a una segunda propiedad, una especie de solar ubicado en una zona conocida como Puerta de Llerena, en la misma localidad. Una mañana intensa en la que incluso uno de sus hijos se ha enfrentado con uno de los detenidos, con el mayor, quien reconocía no saber nada de la existencia de estos restos. El abogado incluso de los acusados sigue manteniendo la inocencia de ambos.
Hoy ha tomado posesión el nuevo director adjunto operativo de la policía. José Luis Santa Fe llega al cargo tras el escándalo por la denuncia contra su predecesor, José Ángel González, por una presunta agresión sexual a una subordinada, ya lo sabes. Bueno, Santa Fe ha dicho que cualquier actuación irregular se investigará hasta las últimas consecuencias. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Toma de posesión del nuevo DAO y degradación pública, sin nombrarlo, del dimitido. 23 días ha tardado el director general de la policía en romper su silencio. Ha sido en el acto de jura del entrante.
No es un acto más. Representa un punto de inflexión. Abrimos, de alguna manera, una nueva etapa. El pasado día 17 de febrero por la tarde, sentimos un fuerte impacto emocional y profesional.
Un terremoto. Francisco Pardo quiere dejar claro así que se enteró cuando todos no sabían nada de lo que andaba haciendo presuntamente su principal colaborador. Al nuevo DAO, la primera orden.
Te pido que seas impecable en el trabajo para ser más eficaces y que seas implacable con las conductas que se desvíen de los principios y valores de la Policía Nacional y de la sociedad española a la que servimos.
Revisión de protocolos de acoso en el cuerpo, reforzamiento del papel de la mujer, compromiso de Santa Fe.
Quería dejar bien claro desde un principio que ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activación de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias.
El ministro habla de nuevo ciclo. Se ha dañado, reconoce Marlaska, la imagen de la policía ante la sociedad.
Y un asunto más, el Tribunal Supremo confirma la sentencia que obliga a la familia Franco a devolver al Estado el Pazo de Meirás. La Sala Primera ha desestimado todos los recursos, incluidos los de la Administración Pública, que pedía no tener que indemnizar a la familia por los gastos de mantenimiento durante estos años. Patricia Rossetti.
Es una decisión unánime de la Sala Civil. El Supremo desestima todos los recursos, los de los nietos de Franco y los de las distintas administraciones, y confirma la sentencia de la Audiencia de La Coruña. Sentencia que obligó a los hermanos Martínez Bordiú a devolver el Pazo de Meirás y que estableció que tenían que ser indemnizados por los gastos necesarios que se hicieron en el edificio durante el tiempo que lo tuvieron. Los considera poseedores de buena fe. La Sala confirma que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y desde 1938 estuvo destinado a la Jefatura del Estado como una dependencia similar al Palacio del Pardo. Confirma la nulidad de donación a Franco. No tiene validez legal, no hubo escritura pública. La donación no tuvo existencia jurídica. La compraventa de 1941 fue una simulación. Las 85.000 pesetas que figuran nunca se pagaron. La familia Franco lo utilizó hasta que el gobierno lo reclamó judicialmente para el patrimonio público con el apoyo de los ayuntamientos de La Coruña y Sada, la Diputación de La Coruña y la Xunta de Galicia.
Y a esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Me sigue dejando fascinada la facilidad que tenemos en España de generar nuestras propias guerras, hasta de las guerras de verdad, e incluso entre los que se supone que están en el mismo bando o, en este caso, en el mismo gobierno. Mira, medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán aquí en España. Bueno, pues sale a primera hora Yolanda Díaz a decir que sí, que el martes se aprueban en Consejo de Ministros, para un poquito después salir la parte socialista del gobierno a avanzar que no, que no hay ningún calendario previsto. Y un ratito más tarde llegará el ministro de Economía sin hablar de plazos. Eso sí, ha dejado claro que se está trabajando ya en medidas fiscales concretas para beneficiar a campo y al transporte. Soluciones a esta hora para ti o para mí, nada. De momento, entre todos, la casa sin barrer. Es un poco todo así. No a la guerra, mientras destinas 1.300 millones de euros a defensa, una transferencia por, dicen, unas necesidades ineludibles que, viendo el panorama, todos sabemos cuáles son. También te digo, no es cosa exclusiva de España. Mira, Francia, Macron anuncia una misión en el estrecho de Hormuz, y cuando la guerra se empieza a poner fea, dice que oye, que no, que al final no se dan las condiciones.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna nos va a dar algo, Charlie.
Un día de estos esto va a pillar. No va a funcionar.
No, un día de estos nos echan con motivo.
Correcto.
Finalísima. ¿Qué pasa?
Con dos S's, finalísima. Con dos S's, porque ¿por estás y nombrado el trofeo, ¿qué quieres que te diga?
Ay, que
ese partido
no
que iba a jugar el campeón de la Copa de Europa, España, contra el campeón de la Copa América, Argentina, se iba a jugar en Qatar, evidentemente por razones obvias. No se puede disputar ahí en dos semanas, por bien hemos contado hoy que el Bernabéu era la principal opción para albergar ese partido, porque UEFA y Conmebol estaban de acuerdo, pues bien, la AFA, la Asociación Argentina de Fútbol, se niega en principio a que se juegue en el Bernabéu. A esta hora sigue buscándose una solución para ese partido que, como te digo, va a disputarse en tan solo dos semanas. Resaca de la Champions, evidentemente felicidad en el conjunto blanco en el Madrid por los tres goles de ayer de Valverde. En el Atlético de Madrid, mala noticia, Pablo Barrios lesionado, aproximadamente un mes de baja. A esta hora, Ángel, tenemos en marcha competiciones europeas. En la Europa League, Panathinaikos 0, Betis 0, y en la Conference, Samsuspor 1, Rayo Vallecano 1. A las 9 juegan el Celta frente al Lyon. En el Barcelona, hoy último día de debate, esta noche entre Font y Laporta. Desde las 7 está jugando España en la clasificación para el Mundial Femenino frente a Senegal, y también tenemos hoy Euroliga a las 8, Dubái-Baskonia, y a las 9 menos cuarto, ojo el partidazo, Real Madrid-Valencia.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Os esperamos, chao. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 15 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, donde luce una tarde soleada. Eso sí, por la noche va a hacer frío porque bajamos hasta los 5 grados de mínima. Y de momento, mañana vamos a seguir sin lluvia porque va a lucir el sol y volveremos a tener un día muy agradable. En cuanto al tráfico, hace unos minutos se ha producido un corte en la M50 a la altura de Boadilla del Monte, dirección A5, que está complicando la circulación en esa zona. Se ha habilitado un desvío por la M503, pero el tráfico es muy lento y también provoca molestias en la M501 a la altura de este municipio, de Boadilla del Monte. Más allá de eso, hay retenciones en ambos sentidos en la A6 a la altura de Majadahonda y Aravaca, también en las salidas de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 a su paso por Pinto y en la A5 en el entorno de Alcorcón y de entrada a Madrid. Lo peor está en la A1 a la altura de Las Tablas y en la A4 a su paso por Butarque. En la M40 intenta evitar la zona de Hortaleza, dirección A42. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Tú también de aspirador con el renove de MediaMark y ahorra 150 euros en una escoba Dyson V15 Detect Absolute con cepillo láser por 599 euros.
¿Hazte un renove?
MediaMark.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegura Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Disfruta y trabaja en cualquier lugar con el portátil HP OmniBook 7 con procesador Intel Core Ultra 5 y Windows 11 por 799 euros. Además, llévate un 15% de descuento en Microsoft 365 personal o familia por comprar cualquier PC Windows 11 con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subí a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Jodio, con H. No sé si jodío, con una H expirada o directamente odio, con H muda. Bueno, desde que Pedro Sánchez ha presentado su plan para erradicar los delitos de odio en las redes sociales, surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién es el creativo que le asesora para esta chorrada? Parece que tiene mucho tiempo libre. La segunda, ¿qué es odiar? Mira, para hablar de ello tengo a John Uriarte, que es, francamente, ¿sabes cómo se dice odio en euskera? Gorrotoa. Pues eso, Uriarte es un auténtico gorrotoa. Dale.
Vamos a poner en marcha.
¿Has visto, tío?
La herramienta que hemos llamado.
Estoy calentando el boli. Ya, cuando quiera.
Odio. H-O-D-I-O.
No me digas. Agárrense.
Primero, ¿para qué pone la H?
Claro.
No entiendo eso. Nada. ¿Dónde está la gracia? Y segundo, ¿a que te ha gustado lo de la traducción?
¿Cómo? ¿Me has dejado ojo plático?
¿No has visto? Ese idiomas.
Pero ¿con H o sin H?
Es con G.
Claro.
Gorrochoa.
Gorrochoa, ahí te he visto. Oye, me has dejado impresionado. Bueno, agárrense las manos, queridos amigos, queridas amigas, que vamos a hacer un mundo mejor. No sé yo si a estas alturas vamos a poder hacer algo realmente, Expósito, porque vamos a empezar contigo. Contigo, querido Expo.
¿Por qué?
Porque tú no odias, pero tú, por lo que sea, hablas así.
Me parece la amenaza de un chulo absolutamente barriobajero y de un macarra con ese tono, con esas pausas, nos repugna, porque no tiene otro calificativo. Ya puedes retuitearlo, por cierto, retuitealo. Eres macarra y un chulazo.
Tienes clase, Callahan. Ya lo creo que sí.
¿A quién me refería?
¿Que no te acuerdes?
No, tío. Ya. Es que tengo muchos a los que les diría
claro,
eso.
Claro.
¿A quién era?
Te da una idea, no te lo voy a decir.
Venga,
no
coño, dímelo.
No te lo voy a decir, no te lo voy a decir.
Va,
a ver, te voy a dar a elegir. Te voy a elegir, ¿Pablo Iglesias?
Sí.
¿Errejón?
Sí. No, es Pablo Iglesias, yo creo.
Espera. ¿No? ¿Ábalos?
Es tremenda.
También.
O Rufián.
Pues podía ser Rufián también, pero no sé, es que me valen los cuatro.
Era Rufián, pero pues me ha hecho mucha gracia porque...
Me valen los cuatro.
¿Cómo eres que no te acordabas?
No, coño, es que igual se lo he dicho a todos.
No lo dudes. Bueno, pero esto, como digo, lo dices a todo hijo de vecino y desde la objetividad más absoluta, pues tú eres así.
Perdóname.
Tú eres de poner adjetivo, claro, es lo que hay. Bueno, de hecho, hay quien no odia a nadie en concreto, sino que por lo que sea, como tú, es su carácter.
Diplomático. Para entenderlo, recordemos a Harry el Sucio hablando con su jefe y su nuevo compañero.
¿Por qué le llaman a usted Harry el Sucio?
Bueno, Harry tiene algo en su favor. No siente favoritismo por nadie. Odia a todo el mundo. Ingleses, irlandeses, judíos, negros, indios, chinos. Solo tienes que nombrárselos.
¿Y qué opina de los mexicanos?
Pregúntaselo.
Siento por ellos un odio especial.
No hace distinciones, Harry el Sucio.
No es racista.
No, es un odiador igualitario. O sea, él socializa el odio. Bueno, por otro lado, claro, ¿dónde acaba la crítica y empieza el mensaje de odio?
Por ejemplo, este oyente al que no le gusta que hablemos de las olas de calor.
Me voy a cagar la madre que parió todos los medios de comunicación anunciando todo el día la ola de calor. Porque pasa por Madrid una chispilla de calor, el bombardeo, esto, ¿para qué? Habéis dado garan todo, ahí para arriba, de Peñaperro para arriba, habéis dado garan un montón. Con la ola de calor de mierda, con esa calor que hace, ahí tengo yo una pesita y una bufanda puesta. ¡Me cago ya!
Ahí le tienes.
Va, tienes razón.
Es el expósito de Peñaperro para abajo.
Ajá.
El tono es intenso, pero claro, la pregunta es, ¿odia a quien da la noticia, al calor que hace en su pueblo o al cambio climático?
O a los de Despeñaperro para arriba.
Eso, también puede ser. Dice Pedro Sánchez que servirá esta nueva historia, además, para detectar grupos peligrosos que utilizan el odio para desestabilizar.
Eso viene de viejo, porque entrar en ciertos círculos sociales hay que odiar mucho para ello, ¿eh? Recordemos la vida de Brian.
¿Puedo entrar en vuestro grupo?
No, fuera.
Yo odio a los romanos como el que más.
¿Estás seguro?
Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro.
El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos.
Yo los odio.
¿Ah, sí? ¿Cuánto?
Mucho.
Venga, metido.
Ya está. No necesita nada más.
Es que hablamos mucho de Torrente, que sí, es clavado a la realidad española, pero sí, la vida de Brian es perfecta. Sí, es la película perfecta.
Perfecta.
Esto, no hay una escena que no sea un telediario.
No, totalmente. Que no recuerdes por qué odias a los romanos es lo de menos. O sea, la clave es la intensidad. ¿Los odias mucho?
Mucho.
Sí. O ya está.
Hala, para adentro.
Que es en lo que estamos en este mundo, ¿eh? Bueno, además las redes sociales son solo un espejo de la sociedad.
Sí, es verdad. Porque gente que odia a los demás hay dentro y fuera de Internet.
Un saludo a toda esa gente que dice que se muere de ganas de verte y al final ni te ve ni se muere.
Ahí tienes.
Ese también me vale.
También.
Sí.
Va de delito de ocio a sociópata, eso es otro tema, pero bueno, por lo que sea. Bueno, además en las redes la gente opina de otra gente que no conoce con total descaro. Y eso nos cabrea a algunos más que el propio insulto.
Por ejemplo, que nos traten como si nos conocieran de toda la vida.
¡Pero qué escándalo! Ni que si mi hijo se quiere llevar una Golf, pues que se la lleve.
Hombre, Marqués, me estás ofendiendo.
Ajá, es cierto. Usted es el novio de esa señorita, ¿no? Pues nada, cuando mi hijo haya terminado con ella, me dice lo que le debo y en paz. ¡Y no me tutee!
Por favor, no exagere, señor Marqués.
Claro, al Marqués del Leguirecho lo que le cabrea era que le tutearan.
No, a mí mucha gente que me ve por la calle y me dice, Pósito, Pósito, soy tu ídolo.
Sí, esa no, es muy buena también.
No, tu ídolo soy yo.
Esa es muy buena.
La del soy tu ídolo, muy buena, ¿eh?
Soy tu ídolo es muy buena, muy buena.
Sí.
Bueno, a este le irritaba más el tuteo que el tuiteo, pero bueno, es por la edad. Lo que falla en esta propuesta de Sánchez, a mi gusto, además de otras cosas, es que el problema de las redes es el anonimato.
Como dice Leo Harlem, si vieras cara a cara a la persona que insultas, otro gallo cantaría.
Amigo mío me dice, el otro día ha cogido a Tyson, le manda un tweet, está temblando. Digo, sí, Tyson, me he de hablar de Tyson, el campeón del mundo de los pesos pesados, que le arrancó la oreja a otro de un bocado. Seguro que esta noche no cena pensando en el tweet que le has puesto. Digo, díselo a la cara. Te mete un tortazo que te retuitea las neuronas, te pone loco, te pone al día. Que estamos un poquito tontitos.
Te digo yo que tiene toda la razón del mundo. No vuelve a tuitear nada contra Tyson y no, contra
yo sinceramente contra Tyson tampoco tuitearía nada.
No.
Llámame
no.
Loco, pero no. Gracias, John.
Hasta luego, tuitero.
Adiós. Borrochoa.
Odio la ensalada de verano y las luces amarillas que alumbran el extra radio.
Paseíto, rápido por las redes. Hola, Alba.
Hola, Ángel Expósito. El gobierno que ha anunciado ya algunas ayudas para el campo y el transporte tras la subida de precios por la guerra de Oriente Medio. Están los oyentes comentando esta decisión. Algunos de ellos, muy vinculados al campo o al transporte, nos dicen que ya están sufriendo esas consecuencias por la guerra. Alguno nos cuenta que están superando sus expectativas con los pedidos de las bombonas de butano, por ejemplo. ¿Qué le voy a
hacer si con razón? Esperamos mensajes.
Hasta las 11:30, como siempre, seguimos recibiendo tus mensajes en facebook.com/linternacope. También seguimos en X, el antiguo Twitter, en @expositocope, en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Alba.
A ti.
Hola, Palo.
Hola, hola.
Mensajito de Mutua.
Que tienes, por ejemplo, un sobrino, ¿no? Y se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Le tienen contento. Bueno, pues que se vaya a la Mutua. Y es que si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le van a bajar el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución la hace Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Pero Oriente Medio es un polvorín que lleva siglos siendo un polvorín. Este conflicto nos afecta además de forma global y local. Mira, lo hemos visto hoy en la reacción de los mercados. Sube el precio del petróleo, sube el precio del gas.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, estamos muy pendientes del ataque contra una sinagoga cerca de Detroit, en el estado de Michigan, Estados Unidos. Un tipo ha embestido contra el edificio con un coche. Las autoridades dicen que acto seguido se ha registrado un tiroteo en ese punto. Algunos medios como Associated Press o la Fox News dicen que el atacante podría haber muerto. Por ahora no hay confirmación oficial. La zona se encuentra acordonada, una columna de humo negro sale de la azotea. La policía está reforzando la seguridad en otros lugares de culto de ese distrito. Segunda, la de líder opositora venezolana María Corina Machado critica al gobierno español por no haber liderado la lucha contra el chavismo, y añado yo que al contrario. Dice que no se han puesto del lado del pueblo venezolano, en cambio sí ha elogiado la figura del rey Felipe, con el que se reunió ayer. Ambos están en Chile para participar en la toma de posesión del nuevo presidente José Antonio Kast.
Como todos ustedes saben, España en Europa ha sido el vínculo fundamental con América Latina y nosotros habríamos aspirado que tuviese el liderazgo en esta materia y lamentamos que no haya sido así. Vienen horas decisivas, cada gobierno tomará su decisión, si está del lado del crimen o del lado de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela.
Tercera clave, Iberia plantea a los sindicatos un expediente de regulación de empleo voluntario para casi 1.000 trabajadores. Afectaría a 240 del colectivo de vuelo, otros 750 de tierra. Hoy se ha constituido la comisión negociadora con la participación de representantes de la compañía y de los trabajadores. Y la clave económica del día, que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hoy el petróleo ha vuelto a dar un susto a los mercados tras los ataques de Irán a varios buques en el estrecho de Hormuz. Ni la liberación de esos 400 millones de barriles de crudo han conseguido que el barril de Brent se controle y este se sitúa ya rozando de nuevo los $100. Ha subido un 32% desde el inicio de la guerra y los carburantes también se han disparado, sobre todo el diésel, 40 céntimos más de media por litro en apenas dos semanas, 20 en el caso de la gasolina. El precio de la energía, su volatilidad, siguen afectando a las bolsas mundiales. El IBEX ha vuelto hoy a números rojos, por ejemplo, y también afectan a nuestro bolsillo. Pero el gobierno por ahora no especifica cuándo va a aplicar esas medidas que tiene, asegura ya preparadas. Por ahora no parece probable que bonifique en general ni la gasolina ni el gasoil, como ya lo hizo durante los primeros compases de la guerra en Ucrania. Aunque es verdad que no se descarta que sí lo haga para sectores concretos como el del transporte o el del campo.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a explicar cómo la guerra puede traer retrasos y costes de producción, ojo, en la vivienda y en la construcción.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los jueves hasta ahora hablamos de las cosas que estamos aprendiendo, para bien o para mal, cada semana. Lo hacemos con nuestro profesor Diego Garrocho. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Esta semana toca hablar de odio. Ojo, bien escrito, sin H.
Sí, porque ya sabes que la agenda de la conversación pública en gran medida la marca Moncloa.
y yo no tengo ningún inconveniente en aceptar ese reto. Esta semana, lo comentamos ayer en la tertulia, se celebró un foro contra el odio, organizado por la ministra Elma Sainz y pagado por todos, claro, en el que participaron Pedro Sánchez y algunos invitados como Sara Santaolalla. Yo, Ángel, te confieso una cosa, creo que el odio tiene peor prensa de la que parece porque, y de la que merece, porque Aristóteles decía algo bastante sensato, que la virtud consiste en amar, en gozar y en odiar como es debido. Y creo que tenía razón, porque hay cosas como la mentira, el cinismo o el embuste que no solo se pueden odiar, sino que casi creo que es una obligación odiarlas un poco. Pero bueno, en ese acto el presidente nos alertó del peligro del odio y la polarización y además presentó una herramienta para medir la huella de odio en redes sociales, así como un indicador nuevo, una especie de odiómetro que permitiría saber cuánta mala leche circula por Internet. Lo curioso es la escena o el contexto en el que se produce todo esto, porque Pedro Sánchez es el mismo que habló de levantar un muro contra media España, el mismo que celebra los lapsus de sus rivales como si estuviéramos en el patio del colegio y el mismo que no suele frenar precisamente a sus ministros más volcánicos. Pues bien, esta semana se ha puesto el traje de estadista y ha organizado este foro para presentarse como el gran defensor de la concordia. Y es curioso porque el mismo día que se presentaba el odiómetro, el ministro Óscar Puente decía esto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ayer mismo.
Es decir, que el presidente del gobierno anima a la guerra entre españoles es un disparate, en fin, que no se compadece con un estado de mental mínimamente normal, ¿no?
Pues no está mal, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo?
Pues la primera lección es que cada poco el gobierno intenta distraernos con alguna ocurrencia. Acuérdate del radar COVID, el pajaporte o de aquella app que medía las tareas domésticas y que te decía cuántos lavaplatos habías puesto. Pues sumemos ahora esto del odiómetro, esto del jodio, con el riesgo de que la medalla de oro la acabe ganando algún político socialista. Y esta iniciativa, Ángel, nos demuestra además que vimos una especie de simulación moral permanente, un pequeño teatro en el que las grandes palabras, odio, convivencia, concordia, se utilizan muchas veces como un decorado. Y una última lección. Inquietante es que el poder político se está arrogando la capacidad de medir, monitorear y vigilar los discursos que ellos mismos consideran odio. Y francamente, no sé cuánto me tranquiliza que personas como Óscar López o Patxi López se erijan en árbitros de la conversación pública. Pero mira, Ángel, si Maradona llegó a jugar un partido contra la droga, pues tampoco le vamos a impedir al PSOE que haga esto del odiómetro.
La verdad es que sí. Oye, gran parte de la actualidad de la semana ha venido marcada por Bruselas, en concreto por la jefa, Ursula von der Leyen.
Sí, aquí también hemos aprendido algo interesante, porque Ursula von der Leyen suele hablar un idioma muy particular que podríamos llamar bruseliano. El bruseliano es un dialecto político fascinante porque permite llenar discursos larguísimos con una enorme solemnidad sin que nadie tenga del todo claro qué se ha dicho exactamente. Pero esta semana no ha sido así. Esta semana la presidenta de la Comisión Europea fue muy clara al fijar posición sobre la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán. Vamos a escucharlo.
Europa ya no puede seguir siendo la guardiana del antiguo orden mundial, de un mundo que ha cambiado y que no volverá. Seguiremos defendiendo y respaldando el sistema basado en normas creadas junto a nuestros aliados, pero ya no podemos depender únicamente de él como la única forma de proteger nuestros intereses.
Que la presidenta de la Comisión se exprese en estos términos creo que es especialmente grave. En primer lugar, porque se arroga una competencia que no tiene. La política exterior de la Unión no la fija la presidenta de la Comisión. Pero además, esto es lo verdaderamente preocupante porque creo que con esta posición se aparta de algunos de los principios políticos y morales que hicieron posible el proyecto europeo. Y tan problemáticas fueron sus palabras que su número dos, Teresa Rivera, no tuvo ningún reparo en matizarlas. Y el presidente del Consejo, Antonio Costa, también se desmarcó. Eso sí, al día siguiente von der Leyen intentó corregirse, aunque la rectificación fue bastante menos clara que el error.
¿Qué hemos aprendido?
Pues yo, Ángel, sacaría dos lecciones. La primera es que sorprende la falta de norte de algunos políticos conservadores. Von der Leyen pertenece al Partido Popular Europeo, y si una política conservadora no cree que Europa debe custodiar los viejos valores y el viejo orden europeo, entonces uno se pregunta qué es exactamente esto de ser conservador, porque entiendo que conservar básicamente consiste exactamente en eso. Y la segunda lección es aún más preocupante. Esta pequeña bronca entre altos cargos europeos nos recuerda un riesgo muy real. Europa puede fracturarse, y si Europa empieza a dividirse, quienes salen ganando no somos nosotros, son todos nuestros enemigos y quienes llevan esperando mucho tiempo eso, que nos fracturemos.
Saliéndonos del carril, profe, esta semana quieres hablar de arquitectura y del modo en el que vivimos en casa.
y del modo en el que nos hacen vivir, porque este pasado lunes, Héctor García Barnés, uno de los periodistas más interesantes del Confidencial, publicó un artículo que dice muchísimo del modo en el que vivimos. Todos somos conscientes de que el precio de la vivienda ha hecho que nos vayamos confinando en casas cada vez más chiquititas, y lo que es curioso es que esa necesidad ha ido maquillándose gracias al marketing. Si en una casa minúscula no cabe una cocina, pues intentamos poner de moda las cocinas abiertas o americanas, y así la cosa parece que se hace menos gravosa. Y es que aunque la ley prohíbe construir viviendas de menos de 36 metros cuadrados, en España hay casi 170.000 viviendas con menos de 30 metros cuadrados. Hace décadas, quizá lo recuerden muchos de nuestros oyentes, la gente potentada de los pueblos se sorprendía en Madrid al ver que el salón y el comedor estuvieran juntos. Y casi parece una vulgaridad el que estuvieran mezclados esos dos ambientes en aquellos tiempos. Pero fíjate, como hemos ido menguando hasta vivir en casitas como la del Ratoncito Pérez, del salón-comedor se pasó al salón-comedor-cocina y ahora cada vez más al salón-comedor-cocina y estudio y dormitorio. El baño, eso sí, todavía suele respetarse.
¿Qué hemos aprendido? Tú da ideas.
Pues la reconfiguración de los espacios domésticos y la obligación de ir reduciendo el espacio de nuestros hogares nos lleva a una conclusión importante. El lujo, el verdadero lujo, ya no está en los materiales, está en el espacio. Y es muy curioso porque vivimos en un mundo donde exhibimos todo, donde mostramos nuestra vida a través de redes sociales y alardeamos de lo que no tenemos. Pero en este mundo afanado por acumular cosas, experiencias y consumo, al final se nos demuestra que las cosas más importantes en la vida son el espacio y el tiempo. Así que quien pueda, que disfrute esas dos coordenadas.
Y una última noticia, un nombre propio, triste, pero también luminosa.
Pues sí, porque esta semana nos ha dejado Raúl del Pozo, columnista, periodista, él mismo un personaje literario y un maestro indiscutible para todos aquellos que nos dedicamos a emborronar cuartillas que acaban publicadas en un diario. Llevaba muy malito desde enero y su muerte deja huérfano al periodismo, a la literatura y sobre todo a su Madrid, porque Del Pozo era un personaje cortesano en el mejor sentido de la palabra. Pero con la marcha de Raúl, al igual que con la despedida de Onega, hemos tenido el ejemplo de lo que es una vida lograda. Y no porque se hable bien de ellos cuando se marchan, porque eso ocurre con casi todo el mundo, sino por la alegría con la que les recuerdan en su muerte quienes los conocieron. Y ves hablar a los amigos de Raúl del Pozo de él y se les ilumina la cara recordando anécdotas y hasta algún embuste lúcido del genio desaparecido.
Yo tengo alguna, es verdad. ¿Qué hemos aprendido?
Pues que quizá esta sea la forma en la que hay que estar en la vida. Debemos vivir de un modo tal que el día que faltemos todos nos recuerden, no ya con cariño, sino con una contagiosa alegría. Una alegría que nos recuerde que cada minuto es una bendición. Y por cierto, esto que está sonando son los trombones de despedida a la puerta de la Catedral de San Patrick en Nueva York por el funeral del gran Willy Colón que se celebró este lunes. Otro genio que nos enseñó que a la vida hemos venido, ¿sabes a qué? A hacer felices a los demás.
¿Te imaginas morirse y que suene esto en tu despedida? Maravilloso.
Hay que vivir así, como el gran Willy Colón.
Gracias, profe.
Un abrazo, chao. Chao.
Aquí aparece como siempre Julio César Herrero para opinar un
zas en toda la boca.
Hola Julius, ¿a quién le endiñas hoy?
¿Qué pasa, gelote? Pues mira, hoy se estrena una en la sección, una moza nueva. A la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, que es una de las más obedientes y disciplinadas. Ha sido a anunciar su jefe, el jodío. Oye, a ver, voy a decirlo de otra manera porque no ha sonado bien. Ha anunciado Sánchez una aplicación que se llama Odio para luchar contra el odio. Bueno, tampoco es que... Y ella lo ha estrenado esta mañana.
Es usted una ridícula. Vacía está usted, señora Ayuso. Y usted presume de ser la más desalmada de ellos. Relájese, que ya se ha pasado usted el juego de mala persona. Arrástrese lo que quiera. Váyase a chupar botas a Mar a Lago. Y haga el favor de quedarse ahí de una puñetera vez.
Ridícula, vacía, desalmada, mala persona, chupabotas. Vamos a ver, Mar, que vas a reventar el programa. A ver, lo de la aplicación esta que presentó ayer el presidente era para detectar el odio y la polarización de la extrema derecha y de la derecha extrema. Tú eres la izquierda, progresista, feminista y reformista. No estás ayudando nada diciendo estas cosas porque vas a volver loco al algoritmo. Con lo bonita que es la iniciativa y lo necesaria para que quede claro quién es quién, y el primer día vas tú y ya sea odio el misterio. si es que tenemos el enemigo en casa, Mar. Así que, por llamar ridícula, vacía, desalmada, mala persona y lamebotas a la presidenta de la Comunidad de Madrid el día siguiente de que el gobierno presentara la aplicación para denunciar expresiones odiosas, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Madre mía, qué nivelón. Gracias, Julius.
Dale.
Adiós.
Adiós.
Chao, chao. Salau. Nos damos un paseíto por las redes. María Corina Machado cuestiona a Pedro Sánchez y aplaude al rey. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Dice la líder opositora venezolana que esperaba un liderazgo del gobierno de España en esta materia, de esa transición democrática en Venezuela. Esto lo ha dicho María Corina en un encuentro en Chile en el que coincidió con el rey Felipe VI, a quien sí agradeció su apoyo al pueblo venezolano. Y un oyente nos deja esta reflexión. Dice que el ridículo no puede ir más allá. Después de no felicitarla por el Premio Nobel de la Paz, ahora ya es la propia María Corina la que les dice que tampoco se han puesto de su lado tras la detención de Maduro. Es increíble.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio, propone tema.
Buenas tardes. Hace hoy 40 años los españolitos tuvimos que decidir OTAN sí o apostar por el OTAN no. Felipe González, que primero dijo que no, luego dijo que sí. Y el PP, que entonces era P, decía que sí, pero pidió la abstención. Dos cosas que si no estoy toda la tarde con el avance. Una, mirándolo bien, la política de 1986 se parecía algo a la de 2026. Y dos, lo que más me interesa para el debate de hoy, ¿qué hubiera sido de España si los españolitos de 1986 hubiesen dicho OTAN no, bases fuera?
Pues apuntado queda, buena idea, Antonio. En nuestro tema del día vamos a hablar de la resolución del crimen de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz. La UCO de la Guardia Civil encontró ayer unos huesos. Hoy ha confirmado que los huesos encontrados en la casa de esos dos hermanos sospechosos eran el cuerpo de Francisca. Luego ampliamos en su tema del día. ¿Por qué me regañas?
Por el boli.
¿Qué pasa? ¿La percusión?
Que no hay que hacer ruiditos.
Sí, mira.
Antonio.
Adiós, Alba.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí.
Con Cristina López Slichting.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Verano descalzos por la arena. Verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela. En todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés en Isla Mauricio, Cartagena de Indias, Punta Cana. Consulta condiciones. Reserva con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
Las mujeres de alto valor son exclusivas.
Son exclusivas. Cuidan su cuerpo.
Son femeninas. Visten como
modestas. Son
puras.
Así es como debe ser una mujer, según vídeos virales de 2025, aunque suenen a 1950. No dejaremos que el pasado avance.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
¡Guepardo!
Hay que devolverlo junto.
No quiere irse, no quiere ser salvaje.
Viajamos en un mismo río. Hacemos lo que podemos antes de desaparecer.
Duma.
Es tu momento, San. El de Duma y el mío.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Tarde de jueves en la que miramos hacia Leganés. Allí el enfermero de un colegio de educación secundaria, español y de 28 años, ha sido detenido por presuntas agresiones sexuales a 6 menores de edad de entre 12 y 16 años. Además, el detenido trabajaba también en el área de pediatría de un centro de salud. Todas las víctimas son varones y amigos entre ellos. El detenido, que fue denunciado por la familia de uno de estos chicos, se ganaba la confianza de los menores a través de redes sociales, les ofrecía regalos, les realizaba tocamientos en consulta. De hecho, en estos momentos la policía no descarta que pueda haber más víctimas relacionadas con el caso. Hasta entonces, los agentes han registrado su casa, donde han requisado 2 teléfonos móviles, 2 memorias USB, un ordenador y una videoconsola. Ahora, estos van a ser analizados para determinar si tiene material de violencia sexual contra menores o si incluso llegó a grabarse con alguna de las 6 víctimas confirmadas. Lo peor es que en estos momentos, fuentes policiales no descartan que tras pasar a disposición judicial, el enfermero haya quedado en libertad con cargos por delitos de agresión sexual. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Hoy hemos vuelto a tener pleno en la Asamblea y nuevamente ha estado marcada por la tensión política. Enseguida te cuento. Antes vamos a ver cómo está el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. Continúa cortada la M50 a la altura de Boadilla del Monte, dirección A5, por un siniestro. En este momento hay un desvío debidamente señalizado por la M503 y se recomienda circular en su lugar por la A6. Con todo, les pedimos que estén muy atentos porque hay retenciones en la M50 a la altura de Majadahonda en ambas direcciones y también en la A6 en el plantío en ambos sentidos. Al margen de este alcance encontramos complicaciones en la entrada por la 1 en Las Tablas y también en la M40 en Pozuelo de Alarcón y Somosaguas hacia la 5 y en Hortaleza, Vicálvaro y Mercamadrid, todo sentido A42.
...14 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá... ...día soleado y con ambiente de primavera... ...pero fresco cuando estás bajo la sombra... ...mañana repetimos el esquema... ...vamos a tener un día de cielos despejados... ...sol, temperaturas máximas de 18 grados... ...eso sí, esta madrugada... ...volveremos a tener ambiente frío... ...con 5 grados de mínima.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Teatro Amaya y la compañía L'Opera More... ...presentan el 5º Festival de Zarzuela y Ópera... La Tabernera del Puerto, La Canción del Olvido, La Leyenda del Beso, la ópera Carmen y otros 11 títulos más, del 11 de marzo al 31 de mayo. Venta de entradas en teatroamaya.com.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Semana Santa a la vista. En F Tomé Servicio Oficial queremos que disfrutes con tranquilidad. Tienes el pack seguridad con escobillas nuevas delanteras y chequeo por solo 55 euros. Válido en nuestros talleres Volkswagen, Audi o Skoda. Viaja tranquilo, viaja seguro. Pide cita ya en ftomé.com y a disfrutar de la Semana Santa.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Atención si has perdido dientes o llevas prótesis. En Luxe Dental somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Sí, el mismo día. El doctor Patier y su equipo transforman tu sonrisa con la tecnología más avanzada y resultados espectaculares. No esperes meses para volver a sonreír. Luxe Dental. Pide tu cita ahora en luxedental.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Pleno de la Asamblea ha vuelto a ser una jaula de grillos. Duros enfrentamientos entre el Gobierno regional y los grupos de la oposición, Más Madrid, PSOE y Vox, han elevado el tono del debate, primero por los viajes institucionales de Ayuso al extranjero.
Es usted una ridícula. Trump ha sumido al mundo en la mayor crisis humanitaria y financiera y usted presume de ser la más desalmada de ellos. Relájese, que ya se ha pasado usted el juego de mala persona. Váyase a chupar botas a Mar-a-Lago y haga el favor de quedarse ahí de una puñetera vez. Madrid no se merece esto porque Madrid no es usted.
Mar Espinar, del PSOE, que es el partido que quiere medir los niveles de odio de la sociedad. Pues a mí ya se me ocurre un sitio por donde empezar. En segundo lugar, recordarás que hace un par de días el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al Ministerio de Sanidad y obligó a Madrid a realizar un listado de médicos objetores de conciencia al aborto, es decir, un listado de los médicos que no quieren llevar a cabo esta práctica, a pesar de que en Madrid está garantizada. Algo de lo que se ha jactado Más Madrid, que considera que el aborto es posible gracias al feminismo de la izquierda. Ayuso contestaba.
¿No les da pena que pudiendo evitar que se le niegue la vida a tantos,
silencio,
se hagan propuestas en positivo? ¿No les dan miedo o pena
silencio,
esas herencias?
Favor,
¿no creen ustedes que las mujeres somos mucho más listas que todo eso y que se puede evitar la mayoría de los casos? ¿No les da pena que uno de cada cuatro embarazos en España acabe en aborto? ¿Que el 40% sea reincidente? ¿Que ya estemos superando los 100.000 abortos en España?
Por cierto, al hilo de esto, te cuento que la Iglesia en Madrid ha asegurado que se desvincula de un evento denominado The Change 2026, que se va a desarrollar en Madrid entre los días 27 de abril y 2 de mayo. Aclara que esta iniciativa está siendo promovida por personas ajenas a la Archidiócesis de Madrid, en colaboración con un sacerdote y una asociación dirigida por un pastor evangélico portugués. Por lo demás, la subida del precio de los carburantes provocada por la guerra de Irán también afecta a la cesta de la compra. En una semana el precio del gasoil ha subido un 40%, y eso son gastos para los trabajadores del campo, que luego ponen los productos en los lineales del supermercado. Al final, pues el precio final no sale más caro. Hoy se ha celebrado una tractorada con centenar de máquinas agrícolas que ha discurrido entre Arganda del Rey y Torrejón de Ardoz para denunciar precisamente la situación del campo. Sofía Carrillo.
Hablamos de que a este paso les supondría unos 10.000 euros de gasto al año. A esto se suma que los fertilizantes, que son fundamentales para la productividad y salud del suelo, son también un 40% más caros. Creen que los operadores petrolíferos podrían estar aprovechándose de la incertidumbre para obtener ganancias. No entienden esas subidas, ya que el petróleo en España no procede de la zona de conflicto y que contamos con reservas que equivalen a unos 3 meses de consumo. Lo que piden es una solución por parte del gobierno. Francisco José García es el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Madrid.
Igual que a nosotros nos marcan un salario mínimo interprofesional, el boletín oficial del Estado, y nos marcan lo que tenemos que pagar, ¿por qué nos marcan un precio tope, como se ha marcado, por ejemplo, en la luz hace varios años? Lo que pedimos es que utilicen herramientas para que abaraten o que intervengan, o que, por ejemplo, el IVA del 21% no lo quiten en estas situaciones, o que no nos repercutan el IVA de esa subida que está produciéndose.
Si la situación sigue así, hay muchas empresas agrícolas y ganaderas que tendrán que echar el cierre, y si ellos no producen, nosotros no tendremos qué comer.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, sector de la construcción. Vuelve Fescomad a Madrid. El 25 y 26 de marzo, las empresas líderes presentarán nuevos materiales, herramientas y maquinarias junto con espacio de empleo que conecta talento con empresas. Conoce la innovación robótica, realidad virtual, impresión 3D y mucho más. Descarga tu entrada gratis en fescomad.fundacionlaboral.org. Fescomad, construyendo un sector con futuro.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900 102 101.
El próximo 25 de marzo no te pierdas el Requiem de Verdi en el Auditorio Nacional.
Vive una de las obras más emblemáticas de la música clásica en el 125 aniversario de Verdi.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 25 de marzo, el Requiem de Verdi en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Roca Rey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 8 de mayo, los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida.
Pues más o menos tenía unos 6 créditos y pagaba unos 3.000 euros, una cosa así. Ahora pago 1.200 euros.
Un trámite sencillo, muy pendientes, muy lo facilitan bastante todo.
Agente negociadora, un 10.
No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Los Miserables, el mejor musical de todos los tiempos, triunfa en el Teatro Apolo. Una producción única, una banda sonora universal y un mito inolvidable. Los Miserables es el musical que todo el mundo quiere ver.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola.